Bienvenida a la presentación de Grupo Sura Resultados del primer cuarto 2019. Mi nombre es Silvia y yo seré la operadora para la llamada de hoy. En este momento todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Más adelante habrá un espacio de preguntas y respuestas. Para las personas que estén en la sesión de inglés y las que están conectadas solo por web podrán enviarnos preguntas a través de la plataforma. Por favor tengan cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento le cedo la palabra al señor Juan Carlos Gómez, gerente de relación con inversionistas, para dar inicio a la conferencia.
Buenos días. Gracias por conectarse a la llamada de resultados del primer trimestre de 2019 de Grupo Sura. Quiero recordarles que tendrán acceso a la grabación de esta conferencia en nuestra página web www.gruposura.com. Allí también encontrarán la presentación que estaremos siguiendo durante este espacio. Para los participantes de la línea en inglés, en el webcast encuentran la presentación tanto en inglés como en español. Hoy nos acompañan en esta llamada, por parte de Grupo Sura, nuestro presidente David Bojanini, Ricardo Jaramillo, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Juan Luis Múnera, vicepresidente de Asuntos Legales. Y en nuestras filiales nos acompañan Carlos Oquendo, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Sura Asset Management, y Juan Fernando Uribe, vicepresidente de Finanzas e Inversiones de Suramericana. Ahora le cedo la palabra a nuestro presidente, David Bojanini.
Muy buenos días a todos. Les agradecemos mucho el haber aceptado la invitación a esta llamada de resultados del primer trimestre del 2019 de Grupo Sura. Para empezar, quisiera invitarlos a la diapositiva número 5, donde veremos algunos hechos destacados de Grupo Sura en este primer trimestre del año 2019. En primer lugar, pues queremos decir que todas nuestras inversiones tuvieron un desempeño positivo en el primer trimestre y que aportaron obviamente a los buenos resultados que les vamos a presentar en el día de hoy. Los negocios en general continúan con una buena dinámica de crecimiento que se refleja en unos ingresos operacionales que ascendieron a 5 billones de pesos, creciendo el 12.4%. Podemos contarles que a diferencia del año pasado, el desempeño de los mercados de capitales ha sido muy positivo y esto ha apalancado de manera importante los resultados de este primer trimestre. También decirles que en la compañía holding tuvimos un buen efecto cambiario en este primer trimestre que también contribuye a la utilidad. La utilidad operativa del trimestre fue de 827 mil millones de pesos, creciendo el 52%, y la utilidad neta alcanzó un valor de 560 mil millones de pesos con un crecimiento del 80.6%. Para este año estamos estimando ingresos por dividendos por una cifra ligeramente por encima del billón de pesos y después de pagar diferentes gastos administrativos, intereses, impuestos y distribuirle dividendos a nuestros accionistas, esperamos que nos deje un flujo de caja libre para este año de 330 mil millones de pesos. También quiero recordarles que nuestras prioridades estratégicas continúan siendo, pues en primer lugar, la transformación y evolución de los negocios, esto con el fin de crearle mayor valor a nuestros clientes, que es otra de nuestras prioridades estratégicas, y obviamente mantener la fortaleza financiera y nuestra capacidad de inversión. Con esto le paso la palabra a Ricardo Jaramillo, quien entrará en mayor detalle sobre los resultados de Grupo Sura en este primer trimestre.
Muchas gracias, David. Buenos días a todos. Empezamos entonces en la diapositiva 6 con los estados financieros de Grupo Sura. Y primero vamos a resaltar el estado de situación financiera. Vemos en la tabla izquierda cómo el total de activos tuvo un decrecimiento de 5.3%, total de pasivos tuvo un decrecimiento de 9.1%, sin embargo el patrimonio dado el crecimiento orgánico del negocio, la utilidad pudo compensar la salida de la unidad de rentas vitalicias Chile y creció un 1%. Cuando entramos en las principales cuentas, podemos observar que el efectivo, inversiones y propiedades de inversión crecieron 4.7% o 1.2 billones. Es importante resaltar que estas comparaciones las estamos haciendo contra diciembre del 2018. Los activos no corrientes disponibles para la venta, es decir, repito, los activos asociados a la compañía de rentas vitalicias Chile ya salieron de nuestros estados financieros, y a su vez también los pasivos no corrientes disponibles para la venta, que son 4.9 billones de pesos. A mano derecha podemos ver la deuda consolidada de Grupo Sura, donde Grupo Sura representa un 51%, Sura M representa un 35% y Suramericana un 14%. Totalizamos 9.7 billones y en lo corrido del año todavía no hemos hecho alguna amortización relevante que baje este valor en línea con el proceso de desapalancamiento de las compañías. Pasemos entonces a la diapositiva 7 y vemos la deuda individual de Grupo Sura y el perfil de amortizaciones de esa deuda. La deuda individual de Grupo Sura totaliza 4.9 billones, un decrecimiento de 0.9%, 76% asociado a pesos y 23.9% asociado a dólares. Y queremos resaltar que aún, como lo mencionaba, no hemos hecho amortizaciones, pero como vemos en la tabla o en la gráfica de la mano derecha, para los años 2019 y 2020 tenemos un servicio de deuda de 201 mil millones y 245 mil millones, que considerando el flujo de caja que genera la holding y que podemos ver abajo de 330 mil millones de pesos al año, pues tenemos un indicador de flujo de caja sobre servicio de la deuda superior a 1.5 veces para los próximos dos años. Por otro lado, los indicadores de deuda neta, dividendos y apalancamiento están en niveles adecuados y por debajo de las exigencias de las calificadoras. Y repito, en lo corrido del año, en la medida que vayamos recibiendo dividendos, empezaremos a ver el 4.9 disminuir en lo que hemos anunciado al mercado, que reduciríamos la deuda este año entre 330 y 400 mil millones de pesos para llegar a un nivel cercano a algo así como 4.5 billones al final del año. Pasando a la diapositiva 8, vamos a ver un resumen del estado de resultados consolidado de Grupo Sura. Y aquí es importante resaltar que estamos separando la parte operativa, entonces vamos a hacerle énfasis a la utilidad operativa, y por otro lado tenemos los componentes asociados al resultado financiero separados. Mirando esa utilidad operativa, está creciendo el 52.1% en el trimestre y está muy impulsado por los buenos rendimientos de las diferentes inversiones, que particularmente lo vemos acá reflejado en portafolios de inversión y en neto de participación. Los ingresos operacionales de la compañía, como lo mencionó David al principio, están en 5 billones, creciendo un 12.4, y particularmente muy impulsados por unos ingresos de comisiones creciendo el 6.7, unos ingresos por prestación de servicios creciendo el 24.4, unos ingresos por inversiones creciendo el 91%, y el método de participación, que recogemos el crecimiento de las diferentes asociadas, de 64%, donde resaltamos particularmente los buenos resultados de Bancolombia, creciendo el 60% en nuestro método de participación, Nutresa creciendo el 44% y Protección creciendo el 350%. Por el lado de los gastos operacionales, alcanzaron 4.2 billones, un crecimiento del 7%, por debajo del crecimiento de los ingresos, para llegar entonces a esos 827 mil millones de pesos en el trimestre de utilidad operativa. Es importante resaltar también que los resultados operativos, excluyendo el encaje, que tuvo muy buen resultado durante el primer trimestre, crecen 32%, que es igual un crecimiento muy importante. Hacíamos entonces énfasis en la introducción en una nueva estructura de reporte contable para facilitar el seguimiento de los resultados operativos. Vemos entonces cómo en la parte superior estará la utilidad operativa y en la parte inferior está el resultado financiero, que vemos el detalle en la tabla de la mano derecha, que recoge los intereses pagados por la deuda y el efecto cambiario que venga por la diferencia en cambio más o con el neto del resultado de las diferentes coberturas que tenemos en la holding. Ese resultado financiero, en el caso de este primer trimestre, alcanzó un negativo de 105, menor resultado que el año anterior, dado que tuvimos un efecto cambiario positivo durante el primer trimestre. El otro punto que queríamos resaltar es las implicaciones de IFRS 16, donde anteriormente teníamos los diferentes activos en uso en arrendamiento, los teníamos generando un gasto en nuestro estado de resultados cercano a 32 mil millones. Esos 32 mil millones se van a distribuir en la cuenta de depreciación, en intereses y en gasto de arrendamiento para totalizar un 47 mil millones, es decir, nuestros estados financieros al final en la utilidad neta tendrán una menor utilidad, un mayor gasto por cerca de 15 mil millones en el trimestre asociado específicamente a la implementación de IFRS 16. Finalizamos entonces con la ganancia neta, que es una ganancia neta, como lo vimos en la introducción, muy importante, es 560 mil millones de pesos, un crecimiento de 80.6. Pasando a la diapositiva 9, vemos de una manera gráfica cómo los diferentes negocios contribuyeron al crecimiento de la utilidad neta consolidada. Entonces, partimos de una utilidad neta en el 2018 de 310 mil millones y llegamos a la ya mencionada utilidad de 560 mil millones y podemos ver en cada uno de los componentes entonces que Suramericana aportó 17.700 en el incremento, con un incremento de 17.6%. Sura Asset Management aportó en el crecimiento 96 mil millones de pesos, con un crecimiento de 72.6%. Las compañías que nosotros incluimos en el método de participaciones de cifras asociadas, Bancolombia, Grupo Argos y Grupo Nutresa, aportaron 86 mil millones en el crecimiento, para un crecimiento del 46.6%, y Grupo Sura como holding en el consolidado también aporta positivos 50.213 millones, principalmente explicado por la diferencia en cambio que veíamos en la diapositiva anterior, para llegar entonces a la cifra ya mencionada. También importante resaltar que la utilidad neta de la controladora fueron 500 mil millones de pesos con un incremento del 86%. Pasando a la diapositiva 10, queremos mostrar el mismo portafolio, pero desde el punto de vista de valor. Y vemos cómo se compone el valor del portafolio de Grupo Sura en cada una de las principales partes. Sura Asset Management, valorada según la última transacción que se hizo con CDPQ a 10 billones, la participación que tiene Grupo Sura. Sura Americana, con un múltiplo de 1.8 veces patrimonio, 6.9. Bancolombia, Grupo Argos y Grupo Nutresa a valor en bolsa, 9.3 Bancolombia, 4.2 billones Grupo Nutresa y 4.2 billones Grupo Argos, y los otros negocios que tenemos cercanos a 500 mil millones de pesos para llegar a un valor de portafolio de 35 billones. Importante resaltar aquí dos datos. Uno, que las compañías de servicios financieros pesan 75% de nuestro portafolio, cerca de 26.2 billones, y dos, que el 50% de ese portafolio, es decir, las asociadas, es un portafolio listado, es decir, que el otro 50% no está listado. A ese valor de portafolio le restamos la deuda de la holding, 4.9 billones que ya vimos, para llegar a un valor de portafolio menos deuda de 30.1 billones. Por otro lado, esto lo contrastamos con la capitalización bursátil a marzo 31, que se ubicaba en 21 billones. La liquidez de la acción está en 17.519 sumando la ordinaria y la preferencial, y es la tercera compañía en el mercado luego de Bancolombia y de Ecopetrol. Y por último, el precio de la acción a cierre de trimestre, que estaba en 36.640, un crecimiento del 14.1% en el año, que refleja la recuperación por la coyuntura vista en el 2018 con la salida del Fondo Internacional, que ya lo hemos mencionado en el pasado. Doy entonces la palabra a David para que nos cuente los hechos destacados de Suramericana de Seguros.
Los invito entonces a pasar a la diapositiva número 12, donde vemos los hechos destacados de Suramericana. En primer lugar, la compañía en el primer trimestre emitió primas por 2.9 billones de pesos, lo que significa un crecimiento del 11.1%. En la parte de salud, los ingresos por prestación de servicios ascendieron a 887 mil millones de pesos con un crecimiento del 23.7%. y el resultado técnico de la compañía tuvo un crecimiento del 7.1%, que se explica principalmente en la liberación de algunas reservas y también algunos temas relacionados con siniestralidad que más adelante les explicaremos. La utilidad neta del trimestre fue de 118 mil millones de pesos, con un crecimiento del 17.6%. Este fue el primer trimestre en que ya Seguros de Vida en México se consolida y aporta primas por casi 50 mil millones de pesos. También mencionarles algunas de las cifras que vemos a la derecha, donde vemos cómo se distribuyen las primas por los diferentes países y también por los tipos de solución, donde en la parte inferior vemos que por soluciones se da una diversificación bastante importante en las primas recibidas. Para 2019, la estrategia de crecimiento de Suramericana se fundamenta en diversificar su portafolio de soluciones y desarrollar nuevos mercados en los países donde está presente, con algunos de proyectos como los que voy a anunciar. Empresa Sura, que entrega capacidades y competitividad a las empresas PYME en temas claves para su crecimiento y acompaña a estas compañías en la gestión de riesgos operativos y emergentes. Cliente Sura, cuya idea es comenzar a implementar la cobertura del asegurado ya no solo en su país de origen, sino en los 9 países donde está presente Seguro Sura. En vida individual, pues el año pasado se estuvieron montando soluciones de vida individual en varios de los países de la región y ya este año la idea es consolidar esas soluciones de vida individual en los diferentes países diferentes a Colombia. Y también avanzar en la omnipresencia, que significa pues transformación de canales actuales y creación de nuevos canales que sean pertinentes y faciliten el acceso de los clientes donde, cuando y como ellos quieran. Con esto le doy la palabra a Ricardo Jaramillo, quien entrará en mayor detalle sobre las cifras de Suramericana.
Gracias, David. Empezamos entonces en la diapositiva 13 con los principales indicadores financieros de Suramericana. Queremos resaltar un buen comportamiento del resultado técnico, explicado por un buen crecimiento de los ingresos y una menor constitución de reservas. Primero resaltamos los ingresos totales, que son las primas retenidas más los ingresos por prestación de servicios, que alcanzaron 3.2 billones de pesos, con un crecimiento del 8.7%. Estos ingresos se separan en dos, en las primas, que alcanzaron 2.9 billones, con un crecimiento del 11.1%, que nos muestra una buena dinámica en los diferentes países y líneas de negocio, aún con efectos todavía de decisiones estratégicas como la no participación en el negocio previsional que tuvo una incidencia en enero, y en algunas de las soluciones recuerden que igualamos la producción al cobro, que también tiene un impacto en los primeros meses del año, y además el efecto de la devaluación en Argentina. El segundo componente son los ingresos por servicios, que alcanzaron 887 mil millones, con un crecimiento del 23.7%, mostrando el buen comportamiento del segmento de salud. Pasemos entonces a ver los indicadores en la parte derecha de la diapositiva. Primero empezamos con los siniestros más reservas, que nos muestra la siniestralidad, y vemos cómo hubo una mejora versus el 2018 de cerca de 450 puntos básicos. Prestación de servicios, en segundo lugar, tuvo algo de deterioro en el margen, cerca de 210 puntos básicos, sin embargo vemos pues que todavía está en niveles muy sanos, y el resultado técnico se alcanza 606 mil millones de pesos con un crecimiento del 7.1%, que vemos muy positivo. El resultado técnico está disminuyendo 30 puntos básicos. En la parte inferior vemos los ingresos por inversiones, que crecieron 21.2%, impulsados por renta variable Colombia, inflación y tasas de interés en los diferentes países, particularmente en Argentina y reducción en algunos países de tasa de interés que refleja en buenos comportamientos de la renta fija, y gastos de operación aumentando 20 puntos básicos. Por otro lado, los impuestos disminuyen 3.3%. En la diapositiva 14, observamos la gráfica que nos permite ilustrar cómo se compone el incremento de la utilidad neta de Suramericana, viendo cómo el negocio asegurador y el segmento corporativo contribuyen positivamente al crecimiento de la utilidad. La utilidad total alcanzó 118 mil millones de pesos versus 100 mil millones de pesos que tuvimos en el primer trimestre del 2018, con un crecimiento del 17.6. Vemos cómo Vida aporta un crecimiento del 2.4, Generales un crecimiento del 7.3 y Salud un decrecimiento del 2.5, que más adelante en los segmentos explicaremos en detalle esos tres números. Y el segmento corporativo contribuye con cerca de 13.600 millones. Por otro lado, importante resaltar a la derecha el ROE ajustado y el ROTE ajustado, 13.3% y 17.4%. Repetimos que ajustado significa que son ajustados por la amortización de intangibles asociados a adquisiciones dividido por el patrimonio tangible promedio de la compañía. En la diapositiva 15 vamos a entrar en el detalle de los segmentos y vamos a ver el detalle del segmento Vida, donde se presentó un crecimiento operativo y de ingresos por inversiones muy importante que impulsaron el resultado neto. El resultado neto alcanzó 116 mil millones de pesos con un crecimiento del 2.4 y resaltamos la buena dinámica de las primas que crecen 11.4 sin el efecto del previsional y de la producción igual a cobro estarían creciendo un 23.6%. Resaltamos los crecimientos de riesgos laborales creciendo cerca de 15% y de Vida Grupo creciendo cerca de 60.4. Este crecimiento de 60.4 muy alimentado también por la consolidación de Seguros de Vida México, que entra a sumar cerca de 50 mil millones de pesos, como lo vimos en la introducción, en la compañía. Viendo los indicadores, en la parte inferior vemos primero la siniestralidad. La siniestralidad tuvo una bajada de cerca de 200 puntos básicos, el resultado técnico creció 23.7% y los gastos de operación muestran un incremento que está asociado a mayores comisiones, particularmente por el cambio en la mezcla tanto en canales como en soluciones. Y por otro lado, un crecimiento del 7.3% en ingresos por inversiones que totalizaron 161 mil millones de pesos. En la diapositiva 16 vemos el segmento de generales. Y aquí resaltamos que los ingresos por inversiones compensan un aumento en impuestos y un efecto de hiperinflación en Argentina. Primero queremos resaltar la utilidad neta ajustada, que alcanzó 49.571 millones, con un crecimiento muy positivo del 15.3%. Ese ajustada recoge dos componentes, la amortización de intangibles por adquisiciones y el gasto por ajuste por inflación en Argentina, ambas cuentas que no son caja. Por otro lado, la utilidad neta del segmento, teniendo en cuenta esas cuentas que no son caja, alcanzó 27.383 con un crecimiento del 7.3%. En la parte de la mitad vemos las primas por las diferentes soluciones. Las primas tuvieron un crecimiento de 10.8% que en moneda local alcanzó 19.3%. Este crecimiento estuvo algo impactado, como lo mencionamos inicialmente, por la devaluación del peso argentino y alcanzó una razón combinada de 105.5% con un deterioro de 86 puntos básicos. Hubo algo de deterioro en siniestralidad, particularmente asociado a negocios de incendio en Chile y en Colombia, y algo también a autos por los repuestos en Argentina por la inflación y la devaluación. Sin embargo, hubo menor constitución de reservas por la estacionalidad de algunos de los negocios, incluidos algunos negocios en Chile que se emiten pólizas multianuales y que se fueron emitidas en el 2018. Esto hizo entonces que en el neto la siniestralidad aumentara, como pueden ver ustedes, en 240 puntos básicos. Los gastos de operación continúan mostrando los esfuerzos en eficiencia, crecieron 3.2%. El resultado técnico estuvo muy constante, pasó de 292 mil millones a 289 mil millones, un decrecimiento del 1.2%, y los ingresos por inversiones tuvieron un crecimiento importante, como lo dijimos en la introducción, creciendo 47.4%, principalmente explicados en Colombia por renta variable y tasa de cambio, en Argentina por inflación y tasa de cambio, y reducción de tasa de interés en algunos de los países que mejoraron la renta fija, particularmente en países como Panamá. Pasemos entonces a la diapositiva 17, y en la diapositiva 17 vamos a entrar en detalle el segmento de salud. El segmento de salud continúa con un ingreso y un resultado técnico con crecimientos de doble dígito. Aquí vemos un decrecimiento en la utilidad neta. La utilidad neta alcanzó 18.786 millones, un decrecimiento del 2.5. Sin embargo, la utilidad antes de impuestos creció el 16%. ¿Por qué? Porque tuvimos unos mayores impuestos asociados a un mayor número de gastos no deducibles. En los ingresos y porcentaje de costos vemos algo de deterioro de 144 puntos básicos. Particularmente este deterioro en la siniestralidad está en la EPS por mayores inclusiones en el sistema de POST y aumento de algunas incapacidades. Sin embargo, los gastos de operación, como podemos ver, están creciendo el 6.3, muy controlados. El resultado técnico continúa creciendo doble dígito, como lo decíamos, 10.9, alcanzando 122 mil millones de pesos. Y los ingresos por inversiones, que no son muy relevantes en este segmento, crecen 3.3%. El total de afiliados alcanza 3.2 millones, con un crecimiento del 15.7%. Queremos resaltar el crecimiento en ingresos del plan complementario de salud, que es el 63%, que esa cuenta nos contribuye de manera muy positiva en el incremento de la rentabilidad de este segmento. Doy la palabra a David para que les cuente de los hechos destacados de Sura Asset Management.
Los invito a pasar a la diapositiva 19, donde veremos algunos hechos destacados de Sura Asset Management. La compañía sigue creciendo en número de clientes al sobrepasar la cifra de 20 millones de clientes con un crecimiento del 5% y en activos bajo manejo que alcanzan los 445 billones de pesos con un crecimiento del 13%. La contribución de Sura Asset Management a la utilidad neta de Grupo Sura fue 228 mil millones de pesos y creció el 72%. Es importante resaltar que registramos alza en rentabilidad en los principales fondos y alcanzamos posiciones de liderazgo en términos de rentabilidad de los principales fondos obligatorios. La compañía sigue enfocada en mejorar la oferta de valor y en convertir la experiencia del cliente en un factor diferenciador. Para eso, se están haciendo inversiones en reforzar nuestros procesos y equipos de inversión, lo que nos ha ayudado a mejorar la rentabilidad que entregamos a nuestros clientes. Y esto se refleja, pues, en mayores índices de satisfacción de los mismos. Hemos invertido en tecnología para desarrollar modelos operativos eficientes y más innovadores. Y esto estamos empezando a ver los frutos, como es el caso del canal digital en Chile, que ya representa el 10% de la venta nueva y su costo es menos de la mitad que cuando lo hacíamos por el canal físico tradicional. En México hemos logrado cortar el tiempo de afiliación de manera importante, también subiendo así la productividad de nuestra fuerza comercial. También se está fortaleciendo la oferta de valor y se está construyendo la plataforma regional de los negocios voluntarios de ahorro e inversión y de investment management. El incremento que tenemos en gastos administrativos es principalmente enfocado a estas inversiones que buscan seguir desarrollando nuestros negocios siempre con visión de largo plazo y obviamente generarle valor a nuestros clientes como directriz fundamental. Con esta información le paso la palabra a Ricardo Jaramillo, quien entrará en mayor detalle sobre las cifras de Sura Asset Management.
Gracias, David. Pasamos entonces a la diapositiva 20, donde resaltamos los resultados operativos de la compañía. vemos cómo fueron impulsados por el rendimiento del encaje y por los ingresos por método de participación provenientes de protección. Primero, en la izquierda vemos que los ingresos operacionales, incluyendo el margen de seguros, alcanzaron 793 mil millones de pesos en el trimestre, un crecimiento de 36%, que podemos ver su composición en la tabla de la izquierda, y vemos cómo los ingresos principales, que son los ingresos por comisiones, crecieron un 6% en pesos. El método de participación proveniente de protección aportó 49 mil millones de pesos con un crecimiento de 259% en pesos. El rendimiento del encaje en este trimestre nos aportó en la utilidad cerca de 111 mil millones de pesos con un crecimiento del 1000%. Recuerden que el primer trimestre del año anterior fue, o el año anterior en general tuvo unos retornos de encaje muy bajos. Y con estas principales cuentas alcanzamos esos ingresos ya mencionados de 793 mil millones de pesos en el primer trimestre con un crecimiento del 36%. Los gastos operacionales alcanzaron 408 mil millones de pesos, un crecimiento del 11.5% y reflejan control en los gastos en gastos de venta y control en los gastos administrativos. Sin embargo, también reflejan algunas inversiones que se han venido haciendo en el negocio para desarrollar nuevos modelos de negocio, como lo veíamos en la introducción, trayendo eficiencia, apalancados en tecnología, que en los primeros momentos se ven reflejados como mayores gastos en el estado de resultados. La utilidad operativa de la compañía alcanzó 385 mil millones de pesos, con un positivo crecimiento del 77.3%, y el rendimiento del encaje, pues ya lo mencionamos, pero para resaltar que el yield implícito que hay detrás de este número de encaje puede estar alrededor del 5%. Pasamos entonces a la diapositiva 21. En la diapositiva 21 vemos de manera gráfica la composición de la utilidad neta de Sura Asset Management, y vemos cómo se alcanzó 227 mil millones de pesos de contribución en la utilidad neta a Grupo Sura, con un crecimiento de 72.6%, viniendo de 132 mil millones de pesos en el primer trimestre del 2018, principalmente impulsado por el negocio mandatorio, donde vemos que alcanzó o contribuyó el negocio mandatorio con un crecimiento de 116 mil millones, un crecimiento del 58.7%. Por otro lado, resaltamos el ROE ajustado y el ROTE ajustado, el primero en 6.9%, el segundo en 27.3%, y recordamos que ajustado significa, teniendo en cuenta la amortización de intangibles de adquisiciones y dividiéndolo por el patrimonio y por el patrimonio tangible promedio de las compañías. Pasemos a la diapositiva 22 y vemos el segmento mandatorio. En el segmento mandatorio vemos que el rendimiento del encaje fue el que impulsó el crecimiento de la utilidad del 58.7% que ya mencionamos. Los ingresos operacionales alcanzaron 660 mil millones de pesos, un crecimiento del 38.4%. Recordamos que los ingresos operacionales recogen las comisiones, el encaje y el método de participación. Las comisiones crecieron, como lo podemos ver abajo, el 6%, alcanzando 482 mil millones de pesos. Los AUMs de la compañía alcanzaron en este segmento mandatorio 390 billones, con un crecimiento del 13%, y queremos resaltar aquí la buena dinámica en México, 19.2%, y en Perú, del 11%. Por otro lado, la base salarial alcanzó 40.2 billones con un crecimiento del 8.7%. Importante el alfa y el liderazgo en rentabilidad en los principales fondos y todo el proceso de transformación digital como habilitador del servicio y de propuestas de mayor valor para los clientes, que se ve reflejado en unos mayores gastos administrativos, lo vemos abajo en la izquierda, creciendo el 18.4%. Bueno, en los ingresos por encaje vemos la buena dinámica que ya mencionamos, creciendo 992 en este segmento, alcanzando 120 mil millones de pesos. Y los gastos de venta, como el total de la compañía, creciendo el 3.1%, controlado. Pasamos a la diapositiva 23. En la diapositiva vamos a ver el segmento voluntario, que continúa en la construcción de la plataforma regional. Y aquí les recuerdo que tenemos dos negocios, el negocio de ahorro e inversión y el negocio de investment management. Primero vemos los ingresos por comisiones. En los ingresos por comisiones resaltamos que alcanzaron 60.336 millones de pesos, crecimiento de 3.6%. En este ingreso por comisiones reflejamos que algunos de los clientes, dado los malos resultados de los mercados de capitales en el 2018, migraron hacia fondos de renta fija que tienen usualmente menor comisión. Los AUMs presentaron un crecimiento y vemos que en ahorro e inversión alcanzaron 29.8 billones, flujo neto de 1 billón y un rendimiento de 0.9 billones. Y los AUMs de Investment Management alcanzaron 36.9 billones. Aquí recuerden que tenemos aproximadamente 11.5 billones comunes que la unidad de Investment Management le administra a la unidad de ahorro e inversión. Continúa muy activo el lanzamiento de productos. Alcanzamos un lanzamiento cercano a 19 productos en la región, totalizando cerca de 372 portafolios. Y continúan entonces las prioridades en el 2019 de la unidad de Investment Management de terminar de adaptar la estructura organizacional. Recuerden que es una unidad nueva en el 2018, totalmente aparte. Fortalecer la plataforma operativa de todos esos países funcionando de manera integrada y tener también un desarrollo del modelo de distribución global de los fondos desarrollados. Los ingresos operacionales totales del segmento crecieron 17.3, alcanzando 86.297. Los gastos de venta crecieron un 7% y los gastos administrativos, como lo vimos anteriormente, tuvieron un crecimiento importante, 18.4, pero refleja lo que mencionábamos anteriormente, la estructura de Investment Management, que en el primer trimestre del año 2018 todavía estaba en proceso de implementación. Muy importante resaltar el alfa positivo. Tenemos cerca de 80% de los fondos con un alfa positivo en los AUMs que se administran en este segmento, y vemos la distribución en los diferentes países, incluyendo la unidad de Investment Management con el 55%, como si fuera pues un país o una unidad aparte. Principalmente impulsados por Chile, 20%, México, 5%, Perú, 6% y Colombia, 13%. Con esto entonces damos por terminada la presentación y damos paso a la sección de preguntas y respuestas.
Gracias. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas. Comenzaremos recibiendo las preguntas verbalmente de la sesión en español. Para las personas en la sesión en idioma inglés o las que solo están conectadas en web, favor de enviar las preguntas de plataforma. Posteriormente leeremos y respondemos dichas preguntas. Para las personas en la línea en español, por favor, si tiene una pregunta, por favor presione asterisco 1 en su teléfono. Si desea retirarse de la lista de espera, por favor digite la tecla numeral. Recuerde, si usted tiene alguna pregunta, por favor presione asterisco 1. En este momento tenemos a Caterina Ortiz de la Vivienda Corredores.
Buenos días a todos. Muchísimas gracias por el espacio. Realmente quisiera que nos contaran un poco su opinión frente pues a lo que está pasando en Chile con la reforma pensional. Ya se empezó a hablar de que el gobierno pues anunció que está disponible para que se cree una entidad pública que administre el 4% de la cotización del empleador. Entonces quisiera pues conocer la lectura de ustedes frente a lo que ha venido sucediendo allá, y de paso también un poco su opinión frente a este mismo tema en Colombia, si esperan que en Colombia realmente veamos este año pues una propuesta de reforma pensional, y qué acercamiento han tenido también con el gobierno de acá frente a este tema. Muchas gracias.
Caterín, buenos días. Te empiezo contestando lo de Colombia. El gobierno ha anunciado que va a presentar un proyecto de reforma hacia finales del año. Todavía pues no conocemos los detalles de ese proyecto. Sí sabemos que seguramente se va a basar en un sistema de pilares donde, de todas maneras, el sistema de ahorro individual jugará un papel muy importante. Pues se ha estado trabajando mucho de parte de Asofondos y de parte de todos nosotros para hacer propuestas que vayan encaminadas a que se haga un sistema que verdaderamente resuelva los problemas que se tienen en el país, como es el tema de la cobertura, que es tal vez uno de los temas más delicados, porque la cobertura es muy baja, y también eliminar, pues hacer un sistema que sea más universal, pero que también el país esté en capacidad de pagar, porque el déficit que se va creando por el pago de pensiones y subsidios mal enfocados, pues definitivamente es un problema y va a afectar las finanzas del Estado. Entonces, en ese sentido, hemos estado muy atentos, haciéndole mucho seguimiento, muy participativos a través de Asofondos, y pues esperamos que se pueda hacer una buena reforma que verdaderamente le apunte a las necesidades que se tienen en Colombia. Sobre lo de Chile, pues todavía no avanza mucho la discusión en el Congreso, porque la Comisión Laboral, que es una comisión del Congreso, todavía no le ha dado el visto bueno al proyecto de reforma para iniciar las discusiones en el Congreso. Entonces, hasta que esa Comisión Laboral no dé ese visto bueno, estamos esperando hacia las semanas siguientes algún pronunciamiento en ese sentido para ver si se inician las discusiones en el Congreso. Sobre el manejo de ese 4% adicional, que además se va a dar en un lapso, pues según como está el proyecto, de 8 años, porque es un aumento del 0.5 anual a cargo de los empleadores, hay una diversidad de propuestas en esa reforma sobre entidades que pueden manejar ese 4%, pero realmente en ese sentido todavía es temprano para hacer alguna apreciación. No sé si Carlos Oquendo quiere agregar alguna cosa.
No, nosotros desde Sura Asset Management pues estamos siguiendo con mucho detalle todas las discusiones y seguimos con nuestra posición que se debe hacer una discusión integral en algún momento en las conversaciones del Congreso en Chile. Se buscó que se discutiera por un lado el pilar solidario y por otro lado el resto de proposiciones que tiene la reforma. El gobierno ha sido muy insistente en que debe ser una conversación integral de todos los temas. Eso lo vemos con muy buen sentido, y creo que el diagnóstico está muy claro de se necesita más ahorro, y ese porcentaje del 4% pues en últimas va a beneficiar al sistema y a los ahorradores y pensionados chilenos. Entonces eso lo seguimos viendo con una visión muy positiva hacia el sistema en general.
Ok, perfecto. Lo que entiendo es que recientemente se empezó a hablar que el gobierno estaría de acuerdo con que ese 4% lo administre una entidad pública. Entonces por eso mi inquietud, que eso era lo que venía pues pidiendo la oposición en Chile.
Sí, seguramente de las conversaciones iniciales y de la propuesta inicial pueden surgir otras alternativas, que eso es una alternativa más, como dijo el doctor Boanini, ha pasado también porque la manejen aseguradoras, fondos mutuos, en algún momento se habló de las AFP. Pero yo creo que estamos ahora todavía en posiciones iniciales que esperaremos cómo se resuelven. Pero le repito, el que el sistema pueda contar con un 4% más de ahorro a cargo de los empleadores y de manera gradual, lo vemos en general positivo para el sistema pensional de Chile.
Perfecto, muchísimas gracias.
Okay.
En este momento tenemos a Estefanía Mosquera de Credit Corp Capital.
Bien, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Mi primera pregunta va dirigida al rendimiento del encaje en SOAM. Quisiera entender cuáles son las inversiones pues subyacentes que describen la volatilidad tan grande en el encaje. Y la segunda pregunta también va dirigida a SOAM y es un poco más sobre las inversiones de tecnología. ¿Ustedes cómo esperan que estas inversiones afecten los estados financieros de SUAM en un mediano plazo? Es decir, ¿qué indicadores verían ustedes para saber que estas inversiones están rindiendo frutos?
Le paso entonces la palabra a Carlos Oquendo, quien tomará las dos preguntas.
Bueno, mira, con respecto al encaje, sabes que cada país tiene un régimen especial de inversión desde el punto de vista de los fondos de pensiones que administra. Realmente estos fondos no son difíciles de hacer grandes movimientos de corto plazo. Entonces las apuestas son más de mediano y largo plazo y está muy orientado a la volatilidad que están teniendo los mercados en este momento. Te podemos mandar, si quieres, Juanca, ahí tenemos los AUM que están invertidos, sí. Están, digamos, en instrumentos locales un 71% y en el extranjero 28.4%. Y ahí tenemos ya en todos los países el crecimiento, la oportunidad que se está dando desde el punto de vista de alternativos, que ya tenemos un 5%, digamos, de esas inversiones en alternativos, el 61% en renta fija y el 30% en renta variable. Por el lado de las inversiones en tecnología, digamos que la apuesta está muy clara. Por el lado de los, digamos, del negocio mandatorio, lo que se busca esencialmente es invertir en tecnología para crear canales alternativos a la manera como le llegamos nosotros al cliente a través de asesores comerciales. Estamos hablando de canales digitales, de inversión en kioscos de atención, donde pueda llegar el cliente y en llegarle al cliente de manera más eficiente. Por otro lado, las inversiones también se están dando para crear y como decía en la presentación, una experiencia del cliente donde nosotros, nuestra estrategia como foco en el cliente, pues le permita una personalización mayor de ese cliente, tanto en el mundo mandatorio como y especialmente para el wealth management. ¿Qué estamos esperando nosotros en términos de estados financieros? Tener unas inversiones orgánicas en tecnología y en estas experiencias del cliente de alrededor de 20, 25 millones de dólares al año. Nosotros creemos que los crecimientos de los gastos de comisiones van a estar moderados en el sentido de lo que vamos a estar haciendo es un reemplazo de canales, del canal, digamos, tradicional por estos canales alternativos que involucran tecnología. Y por el lado de los gastos de administración, también estamos esperando unos crecimientos que no vayan más allá del 6-7%. El impacto este año tiene que ver más que todo por la creación del año pasado de la unidad de Investment Management, donde se dio una contratación de un personal para toda la unidad, pero a partir que vayan pasando los meses este año, ese crecimiento se deberá moderar alrededor del 6-7%.
Perfecto, muchas gracias.
En este momento no tenemos más preguntas.
Silvia, tenemos una por la plataforma donde nos pregunta Francisco Echeverry a qué se debe la caída tan vertical de las acciones de Sura desde el 6 de mayo hasta la fecha.
Buenos días, es Ricardo Jaramillo. Francisco, en ese punto realmente no tenemos alguna información que sea diferente a la información, digamos, que el mercado ha tenido en los días recientes asociados pues a la caída o al desatraso en los porcentajes de crecimiento de las acciones en el país, en el mundo, asociado pues a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Es claro que la acción de Sura ha caído un poco más que la acción del Colcap, pero repito, no tenemos ningún tipo de razón o argumento o conocimiento de que algo pues particular esté pasando con la acción. Si esperamos que con estos resultados tan buenos pues tenga alguna reacción, que debería ser lo más lógico.
Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por terminada esta llamada de resultados. Les agradecemos a todos su participación y les recordamos pues que nuestra unidad de relación con el inversionista estará disponible para cualquier inquietud o pregunta que se presente posteriormente. Buen día para todos.
Perdón, tenemos dos preguntas en audio.
Ah, bueno, perfecto, las tomaremos entonces.
Tenemos a Nicolás Ceras de Otra Ser 5.
Muy buenos días para todos. Simplemente para hacer un seguimiento, quisiera saber las fechas tentativas para cerrar la venta de la unidad de rentas vitalicias en Chile y recibir los 214 millones de dólares y saber si estos fondos se utilizarían para amortizar la deuda. Muchas gracias.
Carlos Oquendo va a responder la pregunta.
Nicolás, la autorización se dio a principios del mes de marzo. Ya los dineros fueron recibidos. Ahí nosotros estamos esperando pues ciertos movimientos que tenemos que hacer para traer ese dinero, y estamos todavía en los planes de caja mirando posibilidades de inversión y de utilizar posiblemente un 20-30% de ese dinero para rebajar algo de deuda. Pero eso es algo que se tomará la decisión más adelante en el año.
Perfecto, muchísimas gracias.
Tenemos a Daniel.
Quisiera enfatizar un punto que vimos en la presentación, es que los activos y pasivos asociados a rentas vitalicias ya no están en nuestro balance en el corte del trimestre, porque como la compañía se entregó en la primera semana de marzo, en ese corte a 31 de marzo no están ya nada asociado a rentas vitalicias, ni activos ni pasivos.
Perfecto, gracias.
En este momento tenemos a Daniel Guardiola de BTG.
Buenos días. Yo tengo un par de preguntas. Mi primera pregunta es sobre el portafolio y específicamente sobre el slide 10, donde está mostrando como el valor, digamos, teórico que puede tener el portafolio neto de Grupo Sura, que lo estiman casi que en 30 billones de pesos. Y básicamente, pues eso, digamos, el market cap actual de esta acción está más cercano a 19 millones de pesos, lo que representa pues un descuento muy importante contra el valor teórico que ustedes estiman. Y me gustaría saber si, digamos, teniendo en cuenta ese descuento, si ustedes están planeando en implementar algún tipo de medidas para que el mercado reconozca el valor implícito que ustedes, digamos, consideran que tiene en su portafolio. Esa sería como mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta está relacionada con el negocio de Sura AM. Especialmente, digamos, me gustaría entender mejor, digamos, cómo ven para el segundo cuarter de 2019 el retorno del encaje, especialmente considerando la turbulencia que hemos visto en mercados financieros, y también me gustaría saber de qué manera ustedes están posicionando para evitar, digamos, de pronto tener un impacto negativo. Muchas gracias.
Bueno, entonces Ricardo va a responder lo del portafolio y Carlos Oquendo sobre el encaje en el segundo trimestre.
Daniel, buenos días. Efectivamente, lo que mencionas es verdad. Nosotros en nuestros cálculos internos vemos cómo el portafolio puede estar en un rango pues alrededor de esos 30 billones que mencionas, y la capitalización bursátil está pues en ese 21. Razones asociadas a ese descuento pueden tener muchas visiones. Puede ser un descuento por liquidez, puede ser un descuento por holding, puede ser que algún inversionista, analista o el mercado no esté viendo el valor oculto que hay detrás de una compañía como Sura AM o Sura Americana, que no están listadas, o puede ser incluso que castiguen algo las compañías que estén listadas. Entonces es difícil, porque en las diferentes conversaciones que nosotros tenemos con los inversionistas, cada uno puede tener una aproximación distinta. Lo que sí hay una realidad es que los activos subyacentes que tiene esta compañía son mucho más potentes que lo que el mercado está viendo en el precio. Y como decías, nosotros, y esa es una tarea que a la administración no solo pues no nos preocupa, sino que nos ocupa, es que tenemos que buscar permanentemente herramientas para que el mercado entienda el valor que hay detrás de la compañía y sienta la tranquilidad de materializar ese valor. ¿Qué creo yo que hay reciente? Hay un tema de liquidez en el mercado colombiano que creo que está afectando los precios de las compañías, y que como mercado nosotros tenemos que buscar internamente cómo incentivamos la liquidez, pero como mercado también tenemos que buscar herramientas para que el mercado sea líquido. En resumen, pues no te puedo entrar a detallar cuáles son los proyectos que nosotros estemos buscando asociados a cómo materializar o cómo visibilizar ese valor, pero claramente están en la agenda estratégica de la compañía a trabajar en diferentes temas que nos permitan aumentar liquidez y dar visibilidad de ese potencial de valor que hay en la compañía para los inversionistas.
Gracias, Ricardo. Y si te puedo hacer una pregunta ahí de seguimiento, ¿ustedes han considerado hacer de alguna manera un spin-off y listar las unidades operativas que hoy no están listadas, como Sura M y Suramericana?
Pues eso son opciones que la compañía o que el grupo siempre tiene. Nosotros hemos hecho diferentes análisis entendiendo siempre pros y contras de cada una de esas decisiones. En el momento no tenemos nada, ningún proyecto que vaya en una dirección por ese camino. Creemos que hoy en día tenemos una acción que tenemos que fortalecer, que es Grupo Sura, y incentivar la liquidez de esa acción para que, repito, se materialice el valor que puede estar detrás de los activos subyacentes.
Daniel, con respecto a lo que esperamos en este Q2 del encaje, tuvimos un mes de abril bueno, muy parecido a lo que fue el Q1. El mes de mayo ha devuelto parte de lo positivo del mes de abril. Seguimos viendo mucha volatilidad y muy relacionada con la guerra comercial de Estados Unidos y China. Ese es, digamos, lo que está imprimiendo más volatilidad al mercado. A partir del mes de abril nosotros empezamos a tomar posiciones más conservadoras, previendo esa volatilidad. Los resultados absolutos siguen siendo muy buenos, pero obviamente esperamos un retorno pues ya más estabilizado para lo que queda del Q2, entendiendo pues que el mes de mayo está siendo muy complicado para el retorno de las inversiones.
Muchas gracias. Y si te pudiera hacer una pregunta un poco más específica, no sé si de pronto puedas compartir con nosotros cuál es el VAR que tiene la unidad de Sura Asset Management y cómo ha evolucionado, digamos, dependiendo de la turbulencia de los mercados.
En este momento no tengo la para darte esa respuesta. Lo podemos mirar específicamente con los equipos de inversiones hasta qué punto te podemos compartir algo de esa información con Juan Carlos. Desde Grupo Sura lo podemos ver.
Perfecto, muchas gracias.
No tenemos más preguntas.
Bueno, si no hay más preguntas, entonces pues nuevamente les agradecemos a todos por su participación y les recordamos que estamos a su disposición para resolver otras inquietudes que se presenten más adelante. Buen día para todos.
Gracias, damas y caballeros. Esto concluye la llamada de hoy. Pueden desconectarse.